político y además ahora especialmente en uno particularmente controvertido. Pero ahí está, está con nosotros, es Irene Lozano. Irene, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Yo también, mucho,
yo también te admiro mucho a ti y a tu labor periodística.
Gracias, corazón mío. Bueno, permíteme el tuteo. Has dado un paso político en el que reconozco que has demostrado arrojo, me quiero decir, arrestos. Has sido diputada por UPyD.
Sí.
Ha sido muy dura y contundente con el bipartidismo, particularmente con el Partido Socialista también. Y ahora finalmente ingresas, formas parte en un puesto destacado de la lista, candidata a ser parlamentaria por el Partido Socialista. Yo me imagino que cuando diste este paso, Irene, calculabas que Rosa Díez, parte del PSOE, Sosa Wagner, Felipe González, Susana Díaz, no iban a ser particularmente cariñosos o comprensivos con este paso tuyo.
Bueno, la verdad es que no calculaba que se iba a armar tanto revuelo, porque no me tengo por una persona tan importante. Sí que pensaba que iba a recibir críticas, pero bueno, a veces uno en la vida tiene que tomar decisiones. A mí me llamó Pedro Sánchez para encargarme un trabajo que me parece que es imprescindible para nuestro país en este momento, que es la regeneración democrática, la reforma de las instituciones que acaben con la crisis política que existe, a pesar de que el gobierno lo ha estado negando 4 años. Y cuando te llaman para algo que tú crees que es imprescindible para tu país y que lo puedes hacer y que puedes dejar una huella en eso y hacer un trabajo importante, pues bueno, puedes decir, uy, prefiero que no me critiquen y me quedo en casa para no recibir arañazos, o puedes decir, bueno, creo que las críticas que he recibido pues es un precio a pagar que me parece aceptable a cambio de poder hacer ese trabajo de regeneración democrática que creo que es muy necesario, ¿no?
¿Lo hubieras hecho también si ese trabajo te lo hubiera encargado el Partido Popular?
Es que a mí no me resultaría creíble, después de haber tenido el Partido Popular durante 4 años todo el poder en España, no solamente la mayoría absoluta en el Congreso, sino el poder que ha tenido en todas las comunidades autónomas en las que ha gobernado, que han sido prácticamente todas hasta hace unos meses, habiendo tenido todo ese poder y no habiendo hecho absolutamente nada por esa regeneración democrática, por esa imponer, o mejor dicho, hacer valer el Estado de Derecho, la rendición de cuentas, la transparencia, todas esas reformas institucionales para que las instituciones de verdad funcionen al servicio de los ciudadanos. Si en 4 años uno no ha hecho nada de todo eso, teniendo todo el poder, ¿qué credibilidad me merecería a mí esa oferta del Partido Popular? Francamente, ninguna. Y en cambio, creo que Pedro Sánchez, en el año y poco que lleva al frente del Partido Socialista, sí que ha dado muestras de tomarse muy en serio que ese es uno de los problemas que corroen el país y que si no se soluciona eso, por mucho que haya recuperación económica y cambios económicos, no vamos a salir del pozo. Es decir, sí.
¿Y si te lo hubiese pedido Ciudadanos, lo hubieras hecho?
Bueno, eso es algo que no ha ocurrido y que no me lo planteo. A mí me parece que el Partido Socialista y Pedro Sánchez está en condiciones de ser el próximo presidente del gobierno y eso es un atractivo adicional. Yo he trabajado estos 4 años desde la oposición y desde una oposición muy minoritaria y creo que ese trabajo es importante y que había que hacer discurso y que había que convencer a la gente de la necesidad de esa regeneración democrática, pero creo que en el momento que vive el país ahora, que creo que es una encrucijada histórica en la que nos jugamos mucho, creo que ya no hace falta hacer discurso, creo que todo el mundo está convencido de cuáles son los déficits de nuestras instituciones que nos lastran como país y creo que ahora ya se trata de hacerlo, se trata de cambiar las cosas de verdad y además son reformas institucionales que ni son muy complejas técnicamente ni son muy caras, que tenemos muchos modelos en países de nuestro entorno a seguir de buenas prácticas que han funcionado y que por lo tanto solo hay que tener la voluntad política de hacerlas y hay que tener la mayoría suficiente para poder llevarlas a cabo. Y todas esas condiciones solamente las reúne Pedro Sánchez y el Partido Socialista.
Tú has sido particularmente dura, como decía antes, con Partido Popular y Partido Socialista en tu tiempo en la legislatura en UPyD. En un pleno de esta legislatura, recuerdo cómo Eduardo Madina te pidió que te disculparas por acusaciones contra la corrupción del PSOE. Tú no lo hiciste. En esta ocasión, algunos han dicho dentro del partido, Felipe González, como ellos, a Rubalcaba, también, no digamos Susana Díaz, que genera mucha incomodidad que no hayas pedido algún tipo de disculpas o hayas dado algún tipo de explicación. por esas acusaciones que manejaste en su día de forma particularmente contundente. ¿Te has planteado hacerlo? Ya sé que no lo vas a hacer, o no lo has hecho, Pero ¿te has planteado algún tipo de bálsamo?
Bueno, yo sí he dado una explicación. Primero, yo siempre la crítica que he hecho ha sido crítica política. Y creo que, así como cuando uno incurre por un desliz o por lo que sea en un ataque personal, sí que creo que uno se debe disculpar, creo que nunca hay que llevar el ataque al terreno personal. Creo que la crítica política beligerante que yo admito que he hecho contra la corrupción la comparten los militantes socialistas. En concreto, ese episodio de Madina que tú me recordabas pertenece casi al principio de la legislatura. Creo que el PSOE ha cambiado mucho en este último año y creo que lo que también el nuevo equipo que dirige el Partido Socialista quiere es que la gente que ha criticado al PSOE y que se ha sentido distanciada vuelva a confiar en él. Entonces, a raíz de esos cambios de una mayor contundencia contra la corrupción que ha quedado evidenciada, pues en el caso de las tarjetas Black, en el caso de la dimisión de Chávez y Zarrillas, en el esfuerzo de transparencia que se ha hecho en el último año, creo que ese volver a confiar en el Partido Socialista de mucha gente que se había alejado, pues de alguna manera yo lo puedo ejemplificar, ¿no?
Aquí conmigo están amigos tuyos y compañeros de labor, tanto en la política como en el periodismo. Si alguien quiere preguntarle a Irene cosas, lanzaros sobre ella, pero cual cougar, por favor.
Yo quiero preguntar, Antonio. Hola, Antonio, que diga Carlos. Estoy mirando a Antonio. Ay, esto, Irene, sí, yo quería preguntarte dos cuestiones. Una, me acaba de sorprender en una de las respuestas que has dado a Carlos cuando has dicho que te has ido al Partido Socialista porque no podía ser al PP, puesto que es el Partido Socialista el que ha tenido una actitud de aprobación de medidas contra la corrupción, etcétera. Y me ha sorprendido mucho porque el Partido Popular, a lo largo de esta legislatura, precisamente ha presentado y ha aprobado medidas contra la corrupción y por la regeneración democrática. Medidas en las que, además, me parece que más o menos estáis de acuerdo tanto el PSOE como el PP. Luego, es sorprendente que digas hoy que el PP no ha hecho nada cuando la realidad, y creo que es muy importante que los políticos reconozcáis lo que hace otro partido, el PP ha presentado desde el gobierno y ha aprobado medidas contra la corrupción. Y luego dos. Pero después hay algunas diferencias entre vosotros, Partido Socialista o UPyD, y la derecha en España. Porque vosotros, cuando habláis de regeneración democrática, planteáis determinadas medidas sobre primarias en los partidos, sobre modos de actuación de los partidos, primarias, decisiones radicalmente democráticas, pero resulta que tu propia elección para la candidatura contradice lo que decís, porque a ti te ha elegido Pedro Sánchez, y además con la oposición interna del Partido Socialista, sin ningún tipo de decisión democrática, etcétera. ¿Eso no va contra lo que vosotros mismos estáis diciendo del funcionamiento de los partidos?
Sí, buenos días, Edurne. Bueno, sobre la primera pregunta, no es verdad que el Partido Popular haya tomado medidas de regeneración democrática. Ha fingido que se preocupaba por ese asunto y ha tomado medidas más bien de carácter cosmético. Y yo las he criticado mucho en el Parlamento. Pongo un ejemplo, la ley de transparencia. La ley de transparencia, después de que llegamos con 20 años de retraso a la transparencia y que podíamos haber adoptado una ley innovadora que incorpore todo lo que ya se sabe, después de que en muchos países se lleva décadas aplicando la transparencia, pues resulta que es una ley que, por explicar algo, ni siquiera tiene carácter de ley orgánica, lo cual la debilita mucho frente a la protección de datos. Ni siquiera se vincula a un derecho fundamental como es el derecho a la información. Es decir, yo creo que el Partido Popular ha tratado, ante la presión social, porque la cantidad de casos de corrupción que ha habido y la sensación de que no se reaccionaba ante ellos, le ha obligado a hacer pequeñísimas cosas que, hombre, si me dices, es mejor que nada, pero para abordar los problemas de transparencia y de, o mejor dicho, los problemas de opacidad que tiene España, con la ley de transparencia actual no se solucionan, se hace, pues es un pequeño cambio cosmético. Algunas medidas que es verdad que se han introducido respecto a controlar, no sé, la financiación de los partidos, por ejemplo, pues sí, no están mal, pero se quedan cortísimas respecto a la,
si
a la regeneración institucional que hay que hacer.
Irene, si coincidiese en lo sustancial, yo realmente bueno, te aseguro, no entiendo
te aseguro
esa discrepancia.
Que la, te aseguro que la profundidad, bueno, tú eres muy libre de expresar tus discrepancias, pero yo sí sé en lo que coincido y en lo que no. Y te digo que las medidas que ha tomado el Partido Popular demuestran que no es consciente de cómo el fallo institucional está directamente relacionado con la crisis que hemos vivido y cómo, mientras las instituciones no funcionen bien, no solucionaremos ninguno de los problemas que tiene España, ninguno de los problemas políticos. Y de esa conciencia el Partido Popular en su manera de gobernar no lo ha demostrado.
¿Y sobre tu forma de
elección,
Irene?
Y la segunda pregunta. El Partido Socialista es un partido que tiene primarias. Pedro Sánchez ha sido elegido en un congreso votado por todos los afiliados. Además, su candidatura a presidente del gobierno también ha sido refrendada por un proceso de primarias. En todos los países democráticos, a quien se elige en primarias es al número uno de la lista. Es lo mismo que ocurría en UPyD. Es decir, si esa persona elegida tiene margen, y de hecho así figura en los estatutos del partido, para elegir a otras personas con las que quiere formar equipo. Yo creo, respecto a también lo que has dicho del debate que eso ha provocado en el Partido Socialista, también creo que debemos decidir qué modelo de debate público y de partidos queremos. No puede ser que critiquemos al PP porque no hace primarias, porque es un partido cerrado, endogámico, etcétera, y que cuando en los partidos en los que hay debate, que finalmente se sustancia en una votación en el Comité Federal en la que el 90% aprueba las listas que plantea Pedro Sánchez, también nos parezca mal que haya debate y entonces digamos que hay división, etcétera, etcétera. A mí me parece que es sano el debate y que al final, pues como en cualquier colectivo humano, cuando se toma una decisión, pues todo el mundo tiene que estar a esa decisión, ¿no?
Bueno, Irene, buenos días. Soy Antonio Jiménez.
Buenos días, Antonio.
Vamos a ver, si se han aprobado importantes medidas de regeneración política tendentes a, por lo menos, a frenar en la medida de lo posible la corrupción en este país a partir de ahora. Hay una muy importante que afecta a aquellos que meten la mano en el cajón del pan público. Y esos, a partir de ahora, van a tener que devolver el dinero. Estamos hablando de que entronca, además, con la reforma del Código Penal. Yo creo que se han dado pasos muy importantes. Ahora va a ser mucho más difícil que alguien pueda, en fin, llevárselo calentito, como decimos vulgarmente, y encima irse a su casa y no devolver el dinero robado, que para mí creo que es una de las cosas fundamentales, más allá de luego las consecuencias penales que tiene el caso, ¿no? Eso desde el punto de vista de la regeneración. Desde el punto de vista de tu fichaje, existe la sospecha de que forma parte del mismo paquete de Zaida Cantera, la excomandante. Sí. Porque llamó la atención que un caso que tú impulsas y promocionas en el Congreso y lo llevas hasta las últimas consecuencias, escribes incluso un libro, o sea, no reaccionarás cuando Pedro Sánchez presenta esa candidatura, esa candidata y ese fichaje como algo, en fin, muy novedoso y que el Partido Socialista ha sabido capitalizar. Cuando eres tú la persona que desde UPyD has trabajado y denunciado el caso. Caso que, por cierto, se fecha con una ministra de Defensa socialista, la señora Chacón, y que se resuelve ya posteriormente, siendo el ministro de Defensa el actual, Pedro Morenés. ¿Forma parte del mismo paquete tu fichaje y entrada en el Partido Socialista?
No, empiezo por la segunda pregunta, que es muy sencilla. En absoluto. No, para que fuéramos un pack, como alguna gente ha sugerido, Zaida y yo tendríamos que tener una especie de sociedad de intereses que nos interesara negociar juntas o buscar trabajo juntas de alguna manera, y eso no ocurre. Yo he defendido el caso de la comandante Zaida Cantera porque me parecía brutal que se estuviera produciendo un caso de acoso sexual y después acoso laboral y profesional en el ejército sin que nadie lo supiera y sin que dentro del propio ejército no se hubieran tomado medidas cuando ella lo denunciaba a sus superiores. Yo no le pregunté a Zaida si ella había votado a UPyD antes de defenderla. A mí me vino una ciudadana que tenía un problema y yo la defendí. Después decías que yo no reaccioné. Yo
no reaccionaste ante el hecho de que esta persona cuyo caso capitalizas y promocionas e impulsas políticamente está muy bien.
Lo defiendo,
tú en el Congreso y lo defiendes.
Es
el Partido
ayuda.
Socialista, la competencia de UPyD, quien se apropia, en fin, ese símbolo.
Pero será que quien no reaccionó fue la dirección de UPyD, que no se le ocurrió llamar a Zaida para incorporarla en las listas. Yo no estaba en ese ámbito de decisión. Y en todo caso, Zaida no era un caso, era una ciudadana que estaba sufriendo un problema muy grave, un problema de carácter institucional, no un problema personal, sino que estaba relacionado con un mal funcionamiento de la institución del Ejército para este tipo de casos, y que venía a pedirme ayuda como diputada. Y como a mí me gusta ser esa diputada como el diputado británico que está ahí para cualquiera de los que se le acerca a pedirle ayuda en cualquier circunstancia, pues yo la ayudé en la medida de mis fuerzas y me alegro de haber podido además influir en que este caso fuera conocido y se empezaran a cambiar las cosas dentro del Ejército. Y también quería decir algo sobre lo que me preguntabas de la regeneración. Hay algo que es fundamental entender, que el problema de la corrupción en España, primero, por supuesto, hay que tomar medidas penales para endurecer ciertos delitos, pero no se soluciona penalmente solo, se soluciona políticamente. Y la manera de solucionarlo políticamente, primero, es asumiendo responsabilidades políticas y, segundo, adoptando un carácter preventivo, es una visión preventiva. Lo fundamental para erradicar la corrupción es prevenirla, es que no esté incentivada, es que la gente que incurre en ese tipo de prácticas sea detectada rápidamente, se impida que incurra en ellas y sea expulsada de los ámbitos políticos. Y todo eso tiene que llevar aparejado una profunda reforma en las instituciones para incentivar las buenas prácticas, para incentivar la transparencia y que así, conociéndose las cosas, pues se prevenga que ocurran. Y toda esa, digamos, ese enfoque político de la corrupción es lo que el Partido Popular aún no ha comprendido.
Y una última cuestión, Irene. Ha dicho Sosa Wagner que, bueno, que él considera que le insultaste por proponer que la dirección de UPyD entrara en contacto con Ciudadanos, y él ha dicho que espera que ahora mantengas la misma actitud contigo misma y que no seas indulgente. ¿Tú le vas a contestar algo a Sosa Wagner?
No entiendo el paralelismo que hay entre los casos. En todo caso, yo ya lo dije en su momento, pero lo diré todas las veces que haga falta. Yo no le criticaba por el fondo del asunto, que era su propuesta de pactar con Ciudadanos, sino por la forma en que lo planteó, insultando a quien entonces dirigía UPyD y a quien, con quien se supone que él pretendía debatir, lo cual es una forma rara de plantear un debate. Pero es cierto que yo le ataqué personalmente, le llamé mezquino, es un adjetivo que es un error por el que ya pedí disculpas y por el que lo diré todas las veces que haga falta. Está mal, no hay que atacar personalmente a la gente, y por lo demás el señor Sosa Wagner no forma parte de mi vida, no le deseo que le vaya muy bien.
Y en el caso de Andalucía, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, dijo que nos tenías que pedir perdón a los andaluces. Yo no recuerdo exactamente bien por qué, pero ¿qué es lo que dijiste que la molestó?
Yo creo que Susana Díaz no ha hecho declaraciones públicas sobre mí. O sea, yo creo que, en fin, yo no tengo conciencia de haberla oído. En todo caso, estoy segura de que no he insultado a los andaluces, quiero decir, estoy segura, y tampoco nadie ha dicho en qué frase o en qué contexto yo pueda haber dicho eso, ¿no?
Sí, bueno, yo leí, la verdad es que ahora estoy dudando si lo leí entrecomillado o no lo leí entrecomillado, ¿no? La frase, ¿no? Pero como que daba a entender que la presidenta de la Junta se había sentido molesta por tu incorporación al partido a cuentas de algo que habrías dicho de la verdad que yo, en fin, no lo sé, ese algo lo desconozco porque tampoco lo he leído, ¿no? Pero sí, efectivamente, el comentario sí que estaba en los medios, por eso te lo quería preguntar.
Sí, pero es que no sé exactamente a qué palabras se refiere. En todo caso, yo lo que espero, yo sé que el que yo esté en las listas como independiente del Partido Socialista ha despertado ciertos recelos. Yo lo que espero es ganarme la confianza de esa gente que pueda, no estar muy contenta. Espero ganarme su confianza trabajando, que es lo que he hecho siempre, y haciendo un buen trabajo.
Irene, me alegro de saludarte, que tengas muy buen futuro.
Muchísimas gracias, Carlos.
Gracias por todo, un abrazo. Irene Lozano, son las 9:25, 8:25 en Canarias. Unos consejos antes de continuar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta temporada, en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado...
Le pone voz a la noticia.
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
El abrigo pastel, el pantalón ancho, las botas altas, el vestido de punto... Toda la moda que vas a llevar esta temporada está en un solo lugar. La nueva guía estrena invierno del Corte Inglés. Ven y descubre las últimas tendencias en moda, belleza, accesorios. Estrena invierno en el Corte Inglés.
¿En qué lugar del mundo se pueden reunir 5 arquitectos, 20 ingenieros, un director de marketing, 6 de recursos humanos y 300 amigos? En tu Facebook. Y si compartes el currículum de los jóvenes del programa Todos Incluidos de Fundación Telefónica, posiblemente alguno de ellos esté interesado en contratarles.
Entra en fundaciontelefónica.com y comparte sus currículum. Incluirlos depende de todos. Fundación Telefónica.
Desde que ya no tengo que esperar todo el día a recibir mi pedido online, soy dueña de mi tiempo.
Te presentamos Predit, una de nuestras soluciones SeurEU para e-commerce que permite a tu cliente conocer cuándo recibirá su pedido, cambiar la fecha si lo necesita y estar informado de la hora en la que haremos la entrega. Entra en seur.com y empieza a ser EU.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Juan, te mando este mensaje desde mi Seat León Connect con Samsung Galaxy A3 por 13.900 euros, equipado con cámara de visión trasera, radio Media System Plus, llantas de aleación y gracias a la tecnología Full Link podemos estar más conectados que nunca.
Luis, estoy en el asiento de al lado.
¿Ves cómo estamos muy conectados?
Nuevo Seat León Connect por solo 13.900 euros. Red de concesionarios Seat.
Leopoldo Abadía.
Cuando me piden consejo sobre aseguradoras, siempre digo que lo menos que hay que pedirle a un seguro es que sea seguro. Elemental, ¿verdad?
MGS. Sencillamente seguros.
Historias de compromiso.
De entrega a los demás.
De integración.
Y de solidaridad.
De no bajar los brazos.
De voluntad y esfuerzo.
De fe.
Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Yamóvil compramos 2 de cada 5 coches que se venden en Madrid. Sí, habéis oído bien. Compramos 2 de cada 5 coches que se venden en Madrid. Yamóvil. Fácil, rápido, al contado. Embajadores 147 abiertos todos los días, domingos y festivos. Yamóvil. La mejor tasación para su coche.
Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo, llama a duchate.es y no tendrás que preocuparte por nada. Te enviamos un profesional a tu domicilio. Llámanos al 91-474-1004. Si lo prefieres, visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgo Centro, en Las Rozas. Y recuerda, trabajamos en toda la Comunidad de Madrid. 91-474-1004.
No hay segundas oportunidades, solo 72 horas. Ven a Límite 72 horas de BMW Madrid, donde encontrarás BMW seminuevos procedentes de dirección y gerencia con descuentos de hasta el 40%.
Solo del 22 al 24 de octubre en Avenida de Burgos 133 Las Tablas. Empieza la cuenta atrás.
Os hemos visto pasar de la cesta para 2 al carrito para 3. Y luego para 4. Baja siempre con una sonrisa. Eres madrugadora. Vienes con tus amigos, tu familia o muchas veces tú sola. Y sabemos que hoy nos necesitas a todos. Porque hoy más que nunca queremos estar cerca de ti. Ahorra Más colabora con la lucha contra el cáncer.
¿Crees que se puede disfrutar de toda la tecnología de tu móvil en la pantalla de tu coche? Ven a la zona Seat Connect de tu concesionario de la red de la Comunidad de Madrid y descubre que gracias a la tecnología Full Link sí se puede en el nuevo Seat León Connect por 13.900 euros.
Asas la mejor carne, el pescado más fresco y las verduritas de capricho y abracadabra que tienes La Parrilla del Mago, el local donde disfrutar de la mejor cocina a la brasa con tus amigos. La Parrilla del Mago, la magia de la mejor cocina. Y tachán, en San Agustín 13, Barrio de las Letras. Reservas en el 911-86-36-26 y en grupooter.com con la garantía del Grupo Oter.
¿Pensando en dejar las gafas? Antes de operar tus ojos, elige lo mejor.
En Clínica Láser Visión somos expertos en la técnica Láser Smile, la técnica menos invasiva y más segura en cirugía láser ocular. Clínica Láser Visión, pioneros en España en tecnologías de láser para la visión. Más información en laservision.es.
Estamos juntos todo el día, codo con codo. Compartimos horas, cafés, confidencias. Supongo que no es tan raro sentir algo por alguien del trabajo, ¿no?
Paco, pero si es una furgoneta.
Pues ella lo entiende perfectamente. Gama de vehículos comerciales Opel, el compañero que necesitas. Ahora tu combo, Vivaro, Movano o Corsaban, desde 9.900 euros.
Recuerda, antes de operar tus ojos, infórmate de la técnica Smile. Si buscas expertos en tecnología láser, pide cita en laservision.es.
106.3 FM, COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cada día tienes su copla. Y la copla de este día de hoy la trae, fíjese qué casualidad, Luis del Val.
Pues hoy va a tener lugar en la muy querida Oviedo una manifestación muy cercana al esperpento. Conocida la ciudad por este acontecimiento, la entrega de los Asturias, famosa en el mundo entero, resulta que no le gusta este nuevo ayuntamiento y el alcalde no se atreve a sumarse a los voceros que gritarán ¡fuera el rey! Pero sonreirá contento porque él es republicano, como todos de Podemos. Como no puede quitar el trono a Felipe VI... va a quitar la subvención que entregaban a los premios. Total, qué falta les hace. Unos 300.000 euros que no llegan a pagar ni una parte, por supuesto, pero podrán emplearlo en que el movimiento ocupe toque algo más de incremento. A cambio, gritos, follón, abajo la monarquía, fuera ese Borbón molesto. Que todo el mundo se entere cómo somos los de Oviedo. Ford Coppola pensará que esto no es como Palermo, que aquí existe libertad de acción y de pensamiento. Y por la televisión causará deslumbramiento entre los espectadores comprobar este desprecio a lo que a la ciudad le ha dado fama en todo el universo. Premios Princesa de Asturias, aquí somos muy enteros, y será famosa Asturias por República de Obreros, y no toda esta mandanga de infantas y palaciegos. ¿Alguien a estos galardones jamás les ha puesto un pero? Pues vamos los asturianos a cargarnos el invento. Será hoy cuando suceda en la muy querida Oviedo una manifestación muy cercana al esperpento. Los tontos contemporáneos nunca tuvieron remedio.
¡Aleluya, hermano!
¡Hombre, qué tal estamos, muy querido amigo!
¡Arriba esos corazones!
Oye, acerca de este asunto de los premios de los Asturias.
Chorreo gordo, ¿eh?
¿A chorreo gordo?
Mucho asturiano con premio. Sí. Mucho. Si quieres empezamos por ahí. Aunque también tengo a muchos oyentes preguntando por los datos de la EPA. De la encuesta de la población activa.
De las dos cosas podríamos hablar un momento. Sí. Asturias, Antoñito, ¿qué te parece? Es fantástico, ¿eh?
Hombre, a mí me parece que esto revela el carácter de esta nueva casta política que gobierna ayuntamientos y o colabora en la gobernación de ayuntamientos o de la mala gobernación de ayuntamientos y de comunidades. En este caso, lamento decirlo, con la connivencia del Partido Socialista, la medida en que o apoya al PSOE o el PSOE les apoya a ellos. A mí esto de Asturias, que el día de hoy, justo el día de hoy, se estén planteando si deben o no subvencionar los premios por parte del ayuntamiento, si deben fiscalizar o no esas partidas presupuestarias de 300 y pico mil euros, que a mí me parece muy bien que todo esto se plantee, pero usted, llevan 5 meses gobernando, hoy montan el follón ahí en la puerta del Campo Amor, dudan o cuestionan que el Campo Amor, que es el teatro que, en fin, ilustra lo mucho y bueno que ofrece Oviedo al mundo gracias a estos premios, deba ser el escenario de los mismos.
Acabo de
recibir. Está la señora de Podemos, la tal Ana Taboada, vicealcaldesa. Y además ella va a participar activamente en la manifestación en contra de los premios.
Estoy recibiendo ahora mismo mensajes y entre ellos una fotografía de hace tan solo unos minutos a las puertas del Ayuntamiento de Oviedo y hay una tienda de campaña montada. Sí. Hay pancartas por todos lados colgadas de la fachada y ya hay algún que otro manifestante. Y son las 9:35, ¿eh?
Fíjate la imagen que proyecta Oviedo, que es una ciudad preciosa, por otra parte, de gente estupenda, ¿eh? Por culpa de esta gente, que además son malos gestores. Si se están distinguiendo por algo es por la zafiedad en las formas, por la grosería, desde el punto de vista dialéctico, ya lo ha visto Kitsch, se ha visto en Cádiz, y luego, sobre todo, por la altanería, la soberbia, ¿eh? con la que, de verdad, se manifiestan. No sé si es que tienen cierta impunidad política y quieren exhibirla. Y además son malos gestores, de verdad, son ineficaces. A ver si después del 20 de diciembre el Partido Socialista reacciona, de verdad, y empieza a modificar o cambiar esta suerte de gobernación, hombre, que es una desgracia.
¿Tú crees que lo va a hacer, Nicolás, tú que les conoces?
¿El qué?
¿Tú crees que va a reaccionar el PSOE, va en fin, a quitar estos de en medio? No creo que lo haga tan rápidamente.
Si tuviera una determinación en ese sentido, sería mucho más ventajoso o no haberlo hecho o hacerlo después de las elecciones generales.
Una oportunidad magnífica.
Una vez pasadas las elecciones generales, no tiene ningún interés, excepto que el PSOE tenga una reflexión de carácter general. Pero bueno, eso lo comentaba. Es que lo de Oviedo es una referencia. El PSOE, el Partido Socialista, es un partido del sistema. Y las relaciones con los partidos que son antisistema o que no quieren formar parte del sistema, siempre es una relación mala y nociva para el Partido Socialista, que muestra la precariedad de un proyecto que quiera ser hegemónico.
Y para los ciudadanos administrados.
Y aparte para los ciudadanos. Pero quiero decir, me preguntaba por el Partido Socialista. Entonces, se ha planteado en Portugal, se plantea en los países del Mediterráneo, mucho de esto. Siendo diferente de todos, yo ya lo dije en su momento, después de las elecciones autonómicas y municipales, el Partido Socialista, si gana a través de pactos en las municipales y autonómicas, y ganó, tiene asegurada la pérdida en las elecciones generales. Y eso es lo que va a ocurrir. Sin embargo, Nicolás, después de las generales, el PSOE ha dejado muy claro que si suma con Podemos, y aunque sea partido segundo, va a intentar formar gobierno, como lo han intentado los socialistas portugueses con la extrema izquierda. Pero esa que he dicho, la última, es una regla de oro, ¿eh? No puede ganar, en la situación en que está el Partido Socialista, todo. Y si tú decides ganar Valencia, Aragón, Oviedo, con el apoyo de Podemos y toda esta
gente, el alcalde es socialista. El alcalde
no pierde, está apoyado por Podemos. No ganas las generales. Y uno de los elementos dialécticos de eficacia máxima del Partido Popular va a ser justamente esa relación. Y tú no puedes decir que no la tienes, porque la tienes. Y eso va a perjudicar esas posiciones centradas y moderadas, que son en las que se basan las mayorías sanas del centro-izquierda en España. Bueno, pues eso es lo que se ha jugado al poder hoy. Ya veremos
lo que
pasa
mañana.
¿Y del
asunto de la EPA? ¿Qué más hay?
Pues mira, desde que dimos ayer los datos, a los pocos segundos de que se publicaran, esta encuesta de población activa ha hecho que las redes sociales se pongan en movimiento. Muchos alegran de esos 1.757 empleos nuevos que se han creado cada día, de que bajáramos de los 5 millones de parados por primera vez desde 2011, pero también se quejan de la precariedad del empleo. Y lanzan la pregunta aquí a los contertulios. Quieren conocer su opinión sobre si estos datos son como para dar aplausos con las orejas o son todavía como para...
Son para sentirse optimistas, son para aplaudir. Y desde luego para lo que no son, me parece, porque hay que decirlo, porque ya está bien, es para que los partidos de la oposición, en este caso el PSOE, pero también Ciudadanos, que me sorprende, digan que esto sigue siendo un desastre, que no se ha conseguido nada, que España está tan mal como hace 4 años. Bueno, vamos a ver, una cosa es decir que falta mucho, que es evidente cuando tenemos casi 5 millones de parados, pero de ahí al discurso catastrofista y negacionista, en el que empieza a entrar también Ciudadanos, de que seguimos igual de mal, hombre, eso es ir contra la realidad.
Yo creo que más allá de los matices y los peros que se suele poner por parte de la oposición, que además está en su obligación, y de los sindicatos sobre la precariedad o no del empleo, es preferible que haya gente trabajando en precario a que esté en el paro. Porque muchos de esos contratos precarios al final terminan siendo indefinidos y además en unas condiciones mucho más, en fin, desde el punto de vista laboral, dignas. Todos hemos empezado de becarios, por lo menos en el caso y en nuestra profesión nuestra, y cobrábamos 3 y nada, y después pues vas cobrando más y al final terminas teniendo nómina, que es con la que nosotros ligábamos nuestros tiempos. Claro, decíamos que tengo nómina.
¿Tienes nómina? ¿Tú?
Claro,
¿tienes nómina?
Ya tengo nómina. Claro, y entonces así.
Aquí un autónomo.
Claro, y no, estamos hablando de nuestros comienzos.
Comienzos. Yo hablaba de ahora.
Ahora, todos estos datos, fíjate, si no los ponemos en valor desde el punto de vista del contexto de donde venimos y la perspectiva del tiempo transcurrido, no, tienen la relevancia que yo creo que deben debe darse desde el punto de vista de que, oye, las cosas están mejor. Estamos generando 1.757 empleos netos cada día, cuando entre el año 2008 y el 2013 se destruían 2.000 puestos de trabajo diario. 2.000 personas se levantaban por la mañana, perdían su empleo y por la noche llegaban a casa en el paro, en las listas del INE. Bueno, pues ahora es al contrario. 1.757 personas encuentran empleo cada día. Bueno, pues vamos a poner en valor eso, ¿no?
Más.
Más, pues a Irene Lozano, que le han dado con la mano, pero bien, la pobrecita mía. Dice, Pedro Sánchez ficha a Irene Lozano para regenerar el PSOE, como González fichó a Garzón. No hay nadie en el PSOE que sea capaz de regenerar definitivamente ese partido.
No, para regenerar no el PSOE. No la, vamos a ver, el PSOE no dice que la ficha para regenerar al PSOE. Dice que la ficha para regenerar la democracia del país y tal que cual. Matiz no.
Veías, esa es la opinión de nuestros oyentes. Veía que se estaba hundiendo el barco de Rosa Díez y va y salta el de Pedro Sánchez. Regeneración democrática, vuelven con la palabra regeneración, pura cara dura, según este oyente. Irene Lozano, y habla de la regeneración, y dale con la regeneración democrática. Me gustaría saber cómo piensa afrontarla y qué medidas concretas va a tomar. ¿Va a reducir la administración? ¿Va a reducir las juntas, las diputaciones, el Senado? ¿Qué es lo que piensa hacer exactamente? Irene Lozano sabe que con UPyD no va a sacar un escaño y se va a casa. Como no sabe hacer nada más, quiere seguir, es una tránsfuga. Bueno, de estos tenemos no, muchísimos.
Sí que sabe hacer más cosas.
Pues claro, ¿no? Que sí. Y luego ya están los listos que han querido atisbar. O sea, han querido saber antes de tiempo lo que tú le ibas a preguntar a esta señora. Quiere saber uno que ha viajado en el DeLorean y que se ha columpiado. Y ahora se lo podemos decir claramente. Buenos días, ¿cómo está usted? Esto lo dices tú, ¿eh? Pues sí, parece que va a llover este fin de semana. ¿Usted cree que el Betis puede hacer una buena temporada? Las croquetas que ponen en casa Ricardo son magníficas. Muchas gracias, señora Lozano. Pues sí, las 9:20. Pues no, las 9:42, ya está que hemos llegado, amiguetes.
Hay que poner confianza,
¿eh? Es un fenómeno este.
Poca confianza que tenía el tío.
Tío. ¿Y algo de eso?
Bueno, que son y 43. Y tengo un mensaje de Securita.
Y un dato, Herrera, porque mira, más de 1,5 millones de casas y negocios la tienen en su fachada. ¿Qué? ¿Me preguntas? La placa o la pegatina de Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España y Europa. ¿Y por qué? Porque es la alarma más recomendada y que más hogares tiene y negocios también protege. Más de 1,5 millones de personas no pueden estar equivocadas. Si quieres esa alarma, todavía tienes tiempo, vamos. Mira, llama ahora a Securitas Direct y te la instalan en menos de 24 horas, sin cables ni obras. Así que venga ya. Llama al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200. Y tú, tranquilo. Y tú, tranquila.
Rabia, triquinosis, brucelosis, salmonelosis, seguro que te suenan estos nombres, pero ¿sabías que humanos y animales compartimos cerca de 300 enfermedades? Nosotros, los veterinarios, las investigamos y controlamos. Procurando el bienestar de los animales, velamos por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Llévate a casa las mejores ofertas de Hipercor con las que más ahorras.
Solo hasta el 25 de octubre.
Un 40% de ahorro en todos los juguetes y bicicletas.
Y además tienes una gran variedad de artículos con sensacionales precios y ahorros increíbles.
Esto es ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Si te sientes cansada, sin energía, confía en Ascenolid. Con una sola toma al día, Ascenolid te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas para recuperar tu energía de forma rápida y eficaz. Que el cansancio no te pare. Ascenolid, de Laboratorio CERN. Y ahora también Ascenolid en viales bebibles.
Cuando compras el sueldazo del fin de semana de la 11, activas nuestro papel social. Y activas, además, esa ilusión tuya de olvidarte de letras y preocupaciones y empezar a sonreírle a la vida, a viajar y a dedicar a tu familia todo el tiempo que desees. Sueldazo del fin de semana de la 11. Puedes ganar 300.000 euros más un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años. También hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. ¿Cuál es tu ilusión?
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Renueva ya tu móvil o tu tablet con el Renovator de MediaMark. Tráenos tu móvil o tablet viejos, funcionen o no, y ahorra 20, 40 y hasta 60 euros en la compra de uno nuevo. Estrena la mejor tecnología. Aprovecha el Renovator de MediaMark ya en tu tienda y en MediaMark.es.
Si te gusta viajar en buena compañía, estás de suerte. Porque ahora con Viajes El Corte Inglés puedes viajar en cuatro buenas compañías. Iberia y su alianza del Atlántico Norte. Descubre América a precios increíbles. Miami y Chicago desde 455 euros. Filadelfia desde 555 euros. Y Los Ángeles desde 560 euros. Precio final ida y vuelta y tasas incluidas. Además, podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y disfruta de la compañía.
Y ya llega la puntilla de Sostres.
Querido Johan Cruyff, tú nos enseñaste a ganar estando orgullosos de lo que hacíamos. De ti aprendimos el placer de la belleza, el sentido de la verticalidad y a proteger lo puro que hay en nosotros como un tesoro para proyectarlo y que este fuera nuestro legado. Hay algo de tu fútbol que trasciende al fútbol y al deporte, y es una lección de vida y es una enseñanza de amor, el amor que ponemos en cada cosa y que la vuelve importante y la eleva. Hay algo de lo que siempre has hecho y explicado que permanece y sirve para cada circunstancia de la vida. Querido Johan Cruyff, te admiramos y celebramos eternamente tu leyenda, que para los del Barça es también la nuestra. Pero el gran sentimiento que te profesamos es el agradecimiento, la profunda gratitud por lo bien que nos has tratado, por lo mucho que contigo hemos vivido y aprendido. Y de las fuerzas que tú siempre nos has dado, sacamos ahora las fuerzas para mandarte nuestro calor y nuestro ánimo, lo más puro que tenemos, tal como tú nos ayudaste a encontrarlo. La convicción de que los que hacen las cosas bien al final ganan. Y la confianza de que también la suerte juega y que es partidaria de la belleza. Querido Johan, si te mandara lo mejor que tengo, te mandaría un espejo para que te vieras reflejado en él y supieras la falta que nos haces y lo mucho que te queremos.
Bueno, aquí somos muy de Cruyff, ¿eh?
Sí.
Yo particularmente, yo siempre que puedo y sale el tema lo cuento. Yo estuve el día del debut de Cruyff contra el Granada, ¿eh? Estaba allí en la grada norte, ¿eh? Y nos abrazamos toda la grada diciendo ya tenemos equipo, ¿no? Y estas cosas. Y efectivamente, como entrenador y como jugador ha sido una referencia, como familia, como persona, que le deseamos lo mejor a Johan. Bueno, hoy, fíjate, Nicolás.
A ver, Carlos, nada hoy... de nada que provoque otra discusión entre Sostres y los que estamos aquí, por favor.
Nos queremos y los todos pobres, los de vocación de pobres.
A ver, Edurne, mira, yo quiero que Nicolás hable de pobres, vale, pero tú, que eres lo menos pobre que he visto en
¿yo?
Mi vida.
Pero vamos a ver, pobre, Salvador, te confunde mi imagen. Yo soy campesina, bueno, es que de esto del se trata, campo, de esto se del trata. Campo. Yo soy pobre.
Sí,
y con vocación de pobre.
Sí, vocación como de Nicolás. Prado. No de Prado, sino de Prada.
Bueno, vamos a ver.
Hoy,
Nicolás, es que además movidos precisamente por una comunicación que ayer recibíamos y por tu crítica acerada, sin ningún tipo de piedad que has volcado sobre mí.
Ha sido benevolente, Carlos.
Hoy queremos hablar de los desastres en la cocina. Sí, de la gente que es muy desastre. Como aquel al que le dijo la señora, conecta y pon la freidora. Y cogió la freidora y la puso en el fuego. O sea, la puso en el fuego entera, de plástico. Y encendió el fuego. Sí, o sea, hay
eso
que
no
ser...
es verdad.
Sí, que los hay. Que es que en la cocina nada más han entrado que a comer. O sea, nada, desastres. O cuando uno se mete y dice, hoy lo voy a abordar.
Espérate.
Hoy lo voy a abordar y voy a preparar un sorgón de la jarra que se va, vamos, la gente se lo va a hacer en lo alto. Y Y luego lo hace y dice, bueno, pero Dios, ¿quién ha hecho, quién ha sido capaz de hacer este horror, este veneno de los Borgia? Claro, tú habrás visto muchos desastres en la cocina, ¿no? Muchos tíos y tías desastres, Nicolás.
Yo he visto alguno que no será creíble, porque me pasó a mí antes de dedicarme con pasión al tema gastronómico, pero yo hice, y es cierto esto, una campaña electoral a las autonómicas vascas con el brazo absolutamente quemado por estar en la cocina. Pero anda, lo que estaba haciendo yo en la cocina era un sencillo huevo frito y me quemé entero. Pero era el momento en el que yo hacía las cosas apresuradamente. Ahora sé que entrar en la cocina es como la amistad, hay que trabajarlo, hay que darle mucho, mucho tiempo, y es lo que hago en la cocina. Pero sí, yo cuando era no me dedicaba a estas cosas de la gastronomía, tuve ese percance que me hice el primer debate con Gabilondo de moderador, con todo el brazo absolutamente destrozado, por hacer un huevo frito.
Espérate. ¿Y cómo salió el huevo?
Pues mira, Carlos,
con puntillita,
tiré las sartenes, que eso fue a más. No quiero seguir pormenorizando en esto, porque yo, como Bertino Osborne, tengo ya una imagen. Claro, pues, si sigo hablando tan mal de lo que hice en la cocina en un momento en el que ha pasado ya hace mucho tiempo ya, y no quiero recordarlo.
Claro. ¿Quién aquí es un desastre en la cocina?
Yo no sé nada. Y aparte, cuando intento demostrarle a mi mujer que sí, que sé hacer algo, entonces incluso estropeo los electrodomésticos. Y no. Hace poco mi mujer me estropeó una olla queriendo cocer el arroz de una determinada manera absurda. Y me dijo que me perdonaba si le juraba que nunca más volvería a entrar. Y hice este juramento y ya nada.
Ya nada.
Está salvado.
Edurne, sí, tiene que pues ser. Edurne, un campesina vasca, tienes que ser buena cocinera.
Pues mira, como campesina vasca que soy, que Salvador no sabía, a mí lo peor que me ha pasado, pero me ha pasado muchas veces, es que cuando insistía en seguir con la leche del caserío de mis padres, porque yo he tomado hasta muy recientemente la leche de las vacas, no la tratada, entonces ya sabéis que hay que cocerla. Bueno, sí. A mí se me ha quemado eso de cada 5 veces 4. Siempre, joder, siempre se me caía, hasta que decidí que es que no...
Que lo hiciera tu madre.
No. O que me tomara la leche de botella, que no podía ser.
Claro, y Antonio, sí, Antonio es cocinilla.
Sí, no, yo la verdad que no he tenido muchos episodios adversos, pero sí he sido testigo de algún fiasco gordo. El recordado Manu Liguineche, que tenía buena mano para la cocina y también para la caza, nos invita en una ocasión a tomar unas palomitas. Había matado unas palomas aquí en Guadalajara, al chocolate, que entonces estaba muy de moda esto de hacer una salsa de chocolate. La verdad que era una salsa que estaba muy bien ligada y estaba muy buena. El problema, claro, que las palomitas las había matado un día antes, las había dejado al relente, y claro, cuando nos las vamos a comer, después de pasarse horas y horas aquello cociendo, la salsa estaba extraordinaria, pero las palomas eran como comerse la pata de un camello seco. era pura madera, no misma manera. O sea que pues aquella comida acabó en fiasco total, mojando pan en
pues de
la
eso
salsa.
Vamos a hablar de los grandes desastres, pero desastres. O sea, un tío desastre, una señora desastre en la cocina. ¿Qué cosa, por favor, que no entren, que no vuelvan a pasar? Esos que ponen en marcha la turmis y no la tapan por arriba, ¿sabes? Aquello se llena entero del producto que uno iba a batir. Son 54 y tengo un mensaje del Corte Inglés.
Pues vamos a hablar de electrónica y electrónica.